estaba la gran Aretha Franklin exigiendo respect hasta ahora, cuando son las 16 con 12 minutos, las 4 de la tarde con 12 minutos, y es este momento también para ponernos ya en contacto con nuestro primer entrevistado del día en nuestro programa. Es la situación de los migrantes, que detalla un informe que detecta más de 20.000 órdenes de expulsión administrativa no ejecutadas entre el 2010 y el 2019. Este es un trabajo del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. Estamos en línea ahora con Luis Eduardo Taller, sociólogo y académico de la misma casa de estudios. Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Richard. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Sí, un placer para nosotros conversar contigo sobre este tema que nos parece tan interesante. Hemos seguido desde hace mucho tiempo la situación migrante, conversando con organizaciones, con académicos. Bueno, cuéntanos un poco la historia de este informe que nos entrega cifras bien interesantes, preocupantes también, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que siguen viviendo en el país y con esa categoría de expulsados, me imagino es bien difícil llevar una vida normal, ¿no es cierto? Cuéntanos la historia de todo esto, Luis.
Sí, mira, Richard, nosotros en el Observatorio de Políticas Migratorias de la Católica Silva Enríquez lo que hacemos normalmente es a veces producir información original a partir de nuestras investigaciones y otras veces buscar o solicitar información de registro que tiene el Estado en sus distintos oficinas o departamentos, en fin. Entonces, en los últimos dos números del boletín nos hemos dedicado a analizar dos cuestiones a partir de información del Ministerio Interior y particularmente de la Policía de Investigaciones y también en algunos casos del Poder Judicial, en términos de las expulsiones y los ingresos clandestinos. Es lo que nos hemos dedicado un poco a ver por nacionalidad, cuáles son las etapas, los momentos durante la década 2010-2020 en que se producen los PICs, etc. Entonces, solicitamos información a partir de identificar, o sea, que buscaba identificar cuáles eran la cantidad de personas expulsadas durante la década. Y bueno, nos encontramos con que en Chile se expulsa una cantidad de gente en general que ronda los 2.000 personas, 1.700, 1.500 personas al año, ¿ya? Ha habido en el último tiempo, a partir del 2018, que asume el gobierno de Sebastián Piñera, había un cambio en la política de expulsión. Esa es la primera cuestión. Hasta el 2017, la mayoría de las personas expulsadas era expulsada administrativamente, esto es principalmente por faltas a la ley de extranjería. O sea, eran personas migrantes, en el fondo, las que expulsaban por ingreso clandestino o porque en el fondo tenían alguna falta que fuese susceptible de ser resuelta administrativamente, es decir, no era debido a que habían cometido un delito, ¿ya? Sin embargo, cuando asume el gobierno de Piñera, se plantea la meta, entre comillas, de expulsar a 2.000 personas al año. Entonces, lo que hacen, esto como un gesto para mostrar que estaban ordenando la casa, como dicen, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que hacen en realidad es ejecutar decretos de expulsión que ya estaban decretados a personas que habían cometido delitos, principalmente narcotráfico, ¿ya? O sea, que no eran migrantes, eran personas que estaban presas, que estaban condenadas por tribunales por penas de menos de 5 años y un día, y ahí le ejecutan la expulsión principalmente por como pena sustitutiva de la condena. O sea, en lugar de cumplir la condena completa en Chile, se le aplica una ley que es distinta, la ley de extranjería, que es una ley, no recuerdo el número ahora, que les conmuta las penas por la expulsión. Entonces, es un poco en ese registro, ¿ya? Tenemos que distinguir entonces las expulsiones judiciales, que son, por decirlo así, a personas que están condenadas por delitos, ya que son extranjeros y extranjeras, y por otro lado, las expulsiones administrativas que se dan, ¿ya?, debido a faltas principalmente en la ley de extranjería. La cifra total de expulsiones administrativas en la década de decretos de expulsión administrativa, o sea, personas que el Estado ha decretado su expulsión y sin embargo no se ha ejecutado esa expulsión en la década, haciendo las 20.000 personas. Y en los últimos 3 años, ¿ya?, o sea, 2018, 2019 y 2020, esa cantidad llega a casi las 10.000 personas. O sea, en los últimos 3 años se han decretado se han decretado sin ejecutar poco menos de 10.000 expulsiones. Entonces hay 10.000 personas viviendo, al menos en Chile, en esa situación de expulsado residente. Ese es más o menos el recorrido
Sí.
completo de la.
Bueno, y esa es una situación que me imagino preocupa, ¿no? Porque a nivel humanitario es bien complejo, ¿no? ¿Cómo se puede desempeñar una persona que está en categoría de expulsado? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes también como académicos respecto a ese problema, digamos?
Sí, es un callejón sin salida, es, podríamos decir, el estatus legal más precario que puede haber de una persona que esté en la calle, porque una persona, porque están, hay personas que son expulsables, o sea, que son susceptibles de recibir una expulsión como aquellos que ingresaron clandestinamente, ¿ya? Pero entre que tú ingresas clandestinamente al país, porque vienes saliendo de tu país que está en crisis, en fin, porque necesitas sobrevivir, trabajar, en fin, múltiples, o porque está tu familia aquí, no te dejaron entrar y entraste de todas formas. O sea, hay mil formas de convertirte en una persona susceptible de ser expulsado, un expulsable, ¿ya? Y es una situación muy precaria, porque estás en situación irregular, no tienes carné, tu incorporación al mercado de trabajo va a ser en condiciones de extrema explotación para las personas, no vas a poder arrendar directamente una vivienda, no vas a poder acceder a muy pocos servicios, en fin, o sea, estás en una situación muy precaria. Pero es que ya es una situación muy compleja. Ahora, estas personas que están en una situación que supera eso, o sea, que están, además de estar en una condición de irregularidad y de invisibilidad y exclusión formal total, de todos los servicios y prácticamente todos los derechos, estás expulsado además. Entonces, no hay ninguna solución, ¿ya? Que sea distinta de o que te expulsen o que te resuelvan o que se resuelva tu situación aquí a través de un proceso extraordinario. Entonces, hay aquí, yo creo que un problema con la política que se ha implementado en este sentido. Porque se ha implementado una política migratoria que ha derivado en muchos decretos de expulsión sin capacidad. O sea, la autoridad ha desarrollado una política que no es capaz de ejecutar. Ese, en el fondo, el mensaje. Establece una política migratoria que genera condiciones de expulsabilidad, que se decretan expulsiones y, sin embargo, esa política no es susceptible de ser implementada. Porque hay que decir algo, Richard. Chile. ¿Ya? Y ningún país tiene, o sea, tiene capacidad infinita Chile de generar decretos de expulsión. Pueden estar todo el día, si quieren, firmando decretos de expulsión las autoridades del Ministerio Interior en regiones y en Santiago, las gobernaciones, los intendentes, en fin. Sin embargo, tiene capacidad limitada para ejecutarla. Así como te digo, son la meta que se impuso este gobierno, así como superando el estándar, el comillas, estándar histórico, fue cumplir 2.000 expulsiones. Y para hacerlo recurrió a gente que no tenía que notificar, que no tenía que llevar de un lugar a otro. O sea, hay gente que estaba encarcelada por haber cometido delito y que había postulado a este, comillas, beneficio de la pena sustitutiva, ¿no es cierto?
Sí,
Entonces,
bueno.
es muy complejo.
Sí, una estrategia que uno ahora en perspectiva la puede leer con todos estos antecedentes como una clara estrategia política, ¿no? De dar un mensaje, que era, como bien lo explicitaba el propio gobierno, esto de ordenar la casa, ¿no? Con ese ímpetu con que llegó el gobierno en su primer año. Ahora, ¿qué queda para estas personas? Es bien, bien complejo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿llegar a alguna institución pública y pedir que se ejecute su expulsión? La nueva ley, ¿qué tiene que decir al respecto? Esto es bien importante, ¿no? Hace poquito que ya finalmente pudo llegar a puerto la nueva ley de migraciones, que está bastante cuestionada también, ¿no? Tú mismo, Luis, publicaste en CIPER el por qué precariza el trabajo y la residencia de los migrantes y puede promover más ingresos clandestinos. Recordemos que uno de los ejes centrales de esta ley tiene que ver con el cambio en cuanto a la manifestación de por qué un extranjero viene al país, ¿no es cierto? Si alguien viene a trabajar, por ejemplo, debe manifestarlo previamente para que no se dé lo que se daba con el esquema anterior, que es venir con una visa de turista y luego acá de esos 3 meses quedarte y tratar de buscar trabajo. ¿Cuáles, en líneas generales, los elementos críticos, Luis, respecto a esta ley?
Sí, mira, sobre lo primero, la ley, ni la política tiene hoy día, ni la autoridad tiene hoy día ninguna solución para el problema de estas personas que están en situación de expulsado. Esas personas probablemente se van a quedar viviendo aquí, porque si están en esa situación aquí, si ingresaron clandestinamente a Chile y permanecen viviendo en Chile y se autodenunciaron o los denunciaron y les decretaron la expulsión, es porque principalmente no pueden acceder a condiciones de vida en sus países de origen. Entonces es muy difícil que esas personas regresen por voluntad o vayan a una repartición pública para que los expulsen. ¿Ya? Es un problema que se ha generado, al cual hay que buscarle una solución y del cual yo creo que la autoridad tiene que hacerse responsable. La nueva ley no da ciertamente solución a esto, y desde la interpretación que yo hago de esta ley, si bien tiene algunas cuestiones que uno puede decir son avances respecto a la ley impuesta en la dictadura del año 75, esta nueva ley tiene un lenguaje distinto, habla de derechos, habla de integración, habla de interculturalidad, casi todo se queda en lo declarativo, pero menciona estas cosas. Tiene el otro avance, por decirlo así, es que hay algunos derechos, como los derechos a la educación, a la salud, que ya estaban consagrados por la vía administrativa, o sea, habían decretos de gobiernos anteriores que consagraban el derecho de los niños y niñas y adolescentes para independiente de la situación administrativa y regular, pudiesen acceder a los colegios. Eso está en decretos, hoy día pasa la ley. Ya, o sea, como que la normativa adquiere un carácter más robusto en ese sentido, porque como que sube de jerarquía, por decirlo así. Entonces, tiene algunos elementos que son rescatables en materia de derecho, que fueron producto de la discusión parlamentaria que se dio bastante extensa. Y tensa también, que se lograron poner estos artículos que no estaban en la versión original, hay que decirlo, que presentó el gobierno con las indicaciones que activó recién asumido en 2018. Y respecto de los problemas que yo le veo a la ley, que para no extenderme demasiado, ¿no es cierto? Yo creo que están en el núcleo de una ley de migraciones, tiene que ver con el sistema de categorías de visa, con la pregunta de en qué momento. ¿Ya? La persona puede acceder a una permanencia definitiva y en qué condiciones puede hacer eso, en qué condiciones puede acceder al país. Y lo que se está haciendo en Chile es un experimento, y digo que es un experimento porque es primera vez que ocurre en el país un sistema migratorio como este, y es excepcional también. En América Latina no existe un sistema como el que se ha establecido aquí en Chile, en términos de que se va a crear un sistema de visas consulares, como tú bien adelantabas, vale decir que las personas para venir a Chile a desarrollar una vida laboral o de estudios, o sea, a constituirse como personas migrantes, van a tener que conseguir, por ejemplo, esas oportunidades laborales, los contratos de trabajo en el lugar de origen. A través del consulado van a tener que pedir esa autorización, que probablemente va a estar sujeta a la presentación de un contrato de trabajo. Entonces, en condiciones donde, en los últimos años hemos visto además que este sistema de visas consulares, cuando se ha impuesto, lo que ha generado es que las personas vengan de todas formas por vías irregulares. Si uno ve quiénes han entrado clandestinamente en Chile, son justamente aquellas personas que vienen de países que, además de estar en crisis, Haití, Venezuela, República Dominicana también, que viene hace rato expulsando gente, o sea, generando condiciones para que la gente salga, y Chile lo restringe en el acceso, porque les pide la visa consular. Y estas personas vienen de manera clandestina porque no los dejan entrar. Entonces, lo más probable es que este sistema de visas consulares cree un incentivo para el ingreso clandestino. Y hay otro factor que tiene que ver con esta imposibilidad de cambiar desde una visa transitoria de inicio, como existe hoy día eso ocurre mediante el subterfugio de la visa de turismo, pero en el fondo hay que pensar eso en el sentido de que ocurre en otros países, una visa transitoria por 90 días que te permite, que para eso se usan las visas transitorias, acceder efectivamente a puestos de trabajo, matricularte en una universidad, venir y encontrar alguna oportunidad de permanencia. Sin embargo, si es que tú encuentras una oferta de trabajo, la autoridad, el Estado no te va a permitir permanecer de manera regular en Chile. Te van a entregar una visa transitoria en la frontera, ¿ya? Una visa que va a durar 90 días, para desarrollar distintas actividades, turismo, si viene a hacer una presentación o un seminario, si viene a hacer alguna actividad específica, te van a entregar esa visa por 90 días, pero tú no vas a poder cambiar de categoría migratoria dentro del país. Y eso va a generar que si las personas Ya, si las personas no tienen oportunidad de trabajo en su país de origen, tienen a sus familiares aquí o tienen una oferta de trabajo aquí, ¿ya? Y tienen condiciones de seguridad mínimas, ¿ya? De sobrevivencia en este país, se van a quedar de todas formas, se van a quedar de todas formas de manera irregular. Entonces, yo creo que hay un problema ahí con el sistema de visa y con la cultura migratoria en la región. O sea, pensemos que aquí los flujos migratorios, las fronteras en las regiones en los países de la región de América Latina, no son fronteras como la australiana, que es una isla, ¿no es cierto? Ni como la canadiense, que está, digamos, muy lejos del origen de los países de los migrantes. Entonces, hay una, y que tiene océanos por los lados, por lo norte, arriba, Estados Unidos, abajo. Entonces, estos sistemas digamos, de visas consulares tienden a funcionar. Yo no digo que no funcione, digo que en el caso de Chile, de América Latina, no van a funcionar porque la naturaleza de la frontera, fronteras permeables, fronteras permeadas históricamente, fronteras donde además en el barrio, por así decirlo, en el entorno, hay sistemas de libertad de circulación. Así que aquí el acuerdo de residencia de Mercosur funciona en nuestros países vecinos, y Chile también tiene esta visa. Entonces, es una utopía, creo yo, pretender que esto vaya a funcionar en la frontera chilena para alcanzar este objetivo de una migración más segura para la gente, en fin. Ese es uno de los principales problemas. Y hay otro que también yo lo veo con mucha crítica, que tiene que ver con esta posibilidad de extender la temporalidad, ¿ya? O sea, el decreto de ley de la dictadura, que va a quedar obsoleto cuando se publique el reglamento de la nueva ley, todavía está vigente ese decreto, permite que las personas puedan acceder a la permanencia definitiva al segundo año de residencia temporal, ¿ya? Esta ley abre la posibilidad de que eso se extienda hasta por más de 4 años. ¿Ya? Si tú le preguntas a cualquier persona extranjera que reside en Chile cuáles son sus problemas, la mayoría de esos problemas de acceso al trabajo, de explotación, de no pago de cotizaciones, de imposibilidad de abrir una cuenta en el banco, de imposibilidad de arrendar una vivienda en condiciones, se deben a los permisos temporales. Tú tienes un RUT, pero es temporal, que caduca al año, ¿ya? Que más encima te lo entregan con retraso y por lo tanto te lo entregan próximo a su caducidad. Entonces, el estado temporal, ¿ya? Lo óptimo es acortarlo lo más posible, en función de que, evidentemente, que tiene que haber un estado temporal, un momento de temporalidad, pero ante la permanencia definitiva. Pero eso, si tú lo prolongas en el tiempo, lo que estás haciendo es prolongar la precariedad de las personas en el acceso a los derechos finalmente laborales, de vivienda y sociales. Entonces, además de generar una incertidumbre importante a la persona. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de más que un problema. Yo creo que hay una en la ley hay una norma respecto de esto, que de alguna manera garantiza condiciones, o consagra, institucionaliza condiciones de acceso precario al trabajo para las personas migrantes.
Bueno, todo lo que nos cuentas, Luis, solo nos ilumina en el sentido de pensar que la irregularidad va a ser más grande, más amplia, y en el fondo la precarización también, ¿no?, de las personas migrantes va a seguir siendo un problema importante. Lo último que me gustaría saber es tu impresión, Luis, respecto al nuevo proceso de regularización que trae esta ley, ¿no es cierto? Hace unas 2 semanas hubo toda una polémica porque llegaron cientos de personas a oficinas a tratar de hacer su proceso. Bueno, luego el ministro del Interior salió a aclarar que había información falsa circulando respecto a lo que deben hacer las personas migrantes que esperan regularización. En su momento dijo que ya van a anunciar las fechas del proceso. ¿Qué será de regularización para aquellas personas que ingresaron a Chile por paso habilitado antes del 18 de marzo del 2020? Para aquellos que ingresaron después de marzo del 2020, la alternativa va a ser salir del país y pedir en algún consulado de Chile en el extranjero la visa para poder entrar. Una alternativa a todas luces irreal, ¿no es cierto? Media fantasiosa. ¿Qué nos puede decir Luis respecto a aquello?
Sí, ahí yo creo que mezquindad y hay falta de visión. ¿Ya? Y falta de sensibilidad, digamos, con las personas, porque normalmente las leyes, lo tiene el decreto de ley de la dictadura, de hecho, ¿no? Las leyes migratorias, cuando se promulgan, ¿ya?, van van normalmente con artículos transitorios que generan procesos de regularización, ¿ya? En Chile, los procesos de regularización son necesarios justamente para las personas que no tienen posibilidad de regularizarse por otras vías, que son principalmente personas que ingresaron por pasos no habilitados, ¿ya? Hoy día, el decreto de ley 1094 de la dictadura le permite a las personas que ingresaron antes o después de marzo del 2018, perdón, 18 de marzo del 2020, antes o después regularizarse con un contrato de trabajo, si ese decreto todavía está vigente. O sea que las personas podrían, ya si ingresaron por paso habilitado y con posterioridad a esa fecha, podrían, por la ley vigente, el decreto de ley 1094 de la dictadura, que está vigente hasta el día de hoy, como digo, podrían regularizar su situación si es que tienen un contrato de trabajo. Ya, naturalmente que no se los van a hacer porque la señal que está mandando el gobierno es que no va a dar su brazo a torcer, como sea. Entonces crea este proceso de regularización para personas que pueden regularizarse y que excluye justamente a aquellas personas que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que están establecidas en el decreto de ley 1094. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un proceso de regularización que en realidad no es un proceso de regularización, sino que es un proceso, como mucho, de gestión acelerada de trámites que están en curso, ¿ya? O sea, las personas que se van a, comillas, a regularizar en este proceso extraordinario, hay que ser claro en esto, tienen hoy día mecanismos para regularizarse por fuera de ese proceso. Quienes no tienen esa posibilidad son los que ingresaron clandestinamente, que son justamente aquellos que quedan fuera. Entonces, es un proceso de regularización mezquino, ¿ya? Y yo diría que falaz, en el sentido de que no se presenta como una cosa que no es. Y el problema que tiene esto es que las personas que están en situación de irregularidad de origen, que ingresaron clandestinamente y que no pueden salir de esa situación, van a permanecer, van a seguir su ruta en este callejón sin salida hasta topar fondo. Vale, es decir, hasta quedar en el peor de los casos, como si hablábamos al principio, como con un decreto de expulsión, viviendo con el temor de salir a la calle todos los días porque te pueden expulsar efectivamente, porque tu vida, tus condiciones de vida te obligan de alguna manera a estar en esa situación. Entonces, un enfoque que y el proceso de regularización probablemente va a ayudar a mucha gente que tiene que pagar multas, digamos, porque permaneció más allá del tiempo que le establecían las visas, a no pagar esa multa o hacer más rápido el trámite, pero no resuelve el problema de regularidad de fondo.
Bueno, bien complicada la situación, ¿no? Porque todos estos datos a uno lo llevan a pensar en que se está construyendo pobreza finalmente, ¿no? El Estado está propiciando que grupos importantes de la población que vive en el país sean pobres, que no tengan chances de crecer, ¿no es cierto?, de desarrollarse, y ya sabemos lo que provoca la pobreza y los límites de desarrollo para una persona y sus entornos, el daño que eso le hace en general a la sociedad. Entonces, el Estado aquí está actuando, como bien lo decías, Luis, con una mirada por lo menos mezquina, ¿no? Porque el rol del Estado, uno piensa siempre, es poder posibilitar, ¿no es cierto?, el desarrollo, el crecimiento, la salida de la pobreza de la gente. Así es que es un tema al que vamos a seguir mirando, vamos a seguir estudiándolo y siempre poniéndolo en agenda acá en la radio Nuevo Mundo. Así es que te agradecemos la conversación, Luis Eduardo Taller, sociólogo y académico de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchísimas gracias, Luis.
Buenas tardes, Richard. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vale, gracias, chao.
Chao.